Esta semana la agencia calificadora de riesgos Standard & Poor's subió la nota de la deuda soberana uruguaya desde BB- a B+. Esta era una decisión largamente esperada por las autoridades de nuestro país, que ustedes saben, en distintas ocasiones señalaron que las calificaciones de deuda no se correspondían con la marcha de la economía uruguaya y con la evolución que de hecho estaban mostrando los mercados, el tipo de reacción que tenían cuando Uruguay emitía papeles en el mercado internacional. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Standard & Poor's a tomar esta decisión? ¿Cómo queda Uruguay en relación a los países vecinos? ¿Qué riesgos hay por delante en materia fiscal? Vamos a examinarlo con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
¿Y cómo queda la calificación de la deuda de Uruguay después de esta suba aprobada por Standard & Poor's? Se me ocurre que vale la pena que manejemos incluso las notas que distintas agencias le ponen a nuestro país, porque hay diferencias, ¿no? Hay diferencias de una a otra.
Sí, sí, es así. Esta semana Standard & Poor's subió la calificación de la deuda que es soberana de largo plazo que tiene nuestro país, subió desde B+ a BB-, creo que me parece que lo comentaste al revés. Eso nos deja... según esta agencia, a tres escalones del grado inversor. Fitch Ratings, otra de las agencias, tiene la misma escala de calificaciones, usa las mismas letras, nos había puesto esta misma calificación hace un año, y eso ya nos está diciendo que a veces las agencias pueden tener criterios diferentes de evaluación. La última vez que Standard & Poor's había subido la nota uruguaya había sido en septiembre del 2006. Casi hace dos años. Moody's, otra de las principales agencias calificadoras, maneja una escala diferente a la de Standard & Poor's y a la de Fitch, combina letras y números, pero la conclusión es que estamos, según Moody's, a cuatro escalones del grado de inversión, y la última vez que Moody's había subido la nota a Uruguay había sido en diciembre del 2006, es decir que desde hace bastante tiempo esa agencia no modifica la evaluación de Uruguay.
Parecería que las agencias se han movido, digamos, con lentitud a la hora de cambiar, de revisar la nota de Uruguay. El gobierno por lo menos sostiene eso. ¿Ustedes qué evaluación hacen?
Lógicamente cada agencia tiene sus criterios definidos en base a sus propias metodologías que de ninguna manera queremos cuestionar. De todos modos, y sin desconocer que entre las agencias a su vez hay diferencias, porque por ejemplo Fitch, y lo decíamos recién, puso esta calificación de BB- hace ya un año. Parecería que las calificaciones de las agencias son en algún sentido algo más exigentes con Uruguay que lo que son los mercados, al menos cuando tomamos la referencia de los dos países vecinos.
¿Por qué dices eso, Pablo?
Y por lo siguiente, digamos, Brasil tiene un grado de inversión para Standard & Poor's y para Fitch Ratings también. Brasil está entonces tres escalones arriba que Uruguay, pero el riesgo país de Uruguay y el riesgo país de Brasil no son tan diferentes entre sí. En estos días el riesgo Uruguay está en torno de los 280 puntos y el riesgo Brasil está en torno de 220 puntos. Uh-huh. Hay una diferencia, pero no es tan importante. Y en el pasado, en el último año, por ejemplo, las diferencias en algunos momentos han sido muy, muy menores. Por aquí entonces hay algún indicio de que las metodologías de las agencias quizás estén resultando un tanto exigentes con Uruguay en relación a las perspectivas de los inversores. Pero quizás lo más notorio está si tomamos la referencia de Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque Argentina tiene, según Standard & Poor's, una calificación de B+, igual a la que tenía hasta ahora Uruguay. Pero los mercados castigan mucho a la deuda argentina, y podemos poner algunos números, si te parece bien.
Sí, dale.
La deuda en dólares de largo plazo en Argentina, deuda a 10 años, está pagando una tasa de interés al inversor del orden de 13% anual. Y eso es 900 puntos más que un título americano de igual plazo. Es decir, en ese papel que estamos tomando como ejemplo hay 900 puntos de riesgo país. Uh-huh. Esa es una tasa de interés muy muy alta que nos muestra que los mercados le asignan una probabilidad de incumplimiento, una probabilidad de default muy significativa para la deuda argentina. Y si miramos la deuda nacional de largo plazo que está indexada a la inflación, esa deuda en los hechos está siendo parcialmente incumplida por Argentina porque el INDEC no informa la verdadera inflación. De eso hablamos hablamos otras veces. Esto es el hecho de que el INDEC no informe debidamente la inflación, se refleja en un bajo valor de los bonos, de esos bonos que se ajustan por la inflación oficial, y a su vez en una alta tasa de retorno que exige el inversor, que es del orden del 10% anual. Parece entonces bastante claro que, al menos para los mercados, el riesgo Argentina es muy superior al riesgo Uruguay. Standard & Poor's hasta ahora tenía los dos países con la misma nota. Moody's, la otra agencia que está calificando a Argentina, tiene a Argentina dos escalones más abajo que Uruguay.
Pasemos ahora, si te parece, Pablo, a cuáles son los fundamentos que esgrime Standard & Poor's para aprobar la mejora de la calificación de la deuda uruguaya. El comunicado con el texto completo está disponible en espectador.com, los oyentes lo pueden leer, pero para ustedes, ¿cuáles son los aspectos clave?
Bien, del comunicado de prensa hay varios aspectos que parecen relevantes. En primer lugar, la agencia explícitamente evalúa de manera positiva que las políticas macroeconómicas son prudentes, las califica así, y que el país ha logrado tener tasas de crecimiento importantes con niveles de inflación que califica como moderados. Son niveles de inflación más altos que la meta, pero la agencia los califica como moderados, sostiene que las cuentas fiscales son equilibradas y que hay un déficit en la cuenta corriente, pero que es un déficit leve. En segundo lugar, señala que la agencia prevé un descenso adicional de la deuda pública, que en estos años la deuda pública se ha reducido y que eso ha reducido también algunas de las vulnerabilidades típicas del endeudamiento uruguayo. La agencia señala, por ejemplo, que ha bajado la participación de la deuda en moneda extranjera y compara un 94% de dolarización de la deuda en el 2003 con un 67% actualmente. También evalúa positivamente que ahora hay una fracción muy mayoritaria de la deuda pública que está a tasa fija, un 86%, cuando en el 2003 había un 54% a tasa fija, es decir, casi la mitad estaba a tasa variable, y el hecho de tener la deuda a tasa fija mitiga el riesgo de una suba de tasas internacionales. Y también la agencia marca positivamente que el plazo de la deuda se ha extendido considerablemente.
Uh-huh. Esos son los elogios.
Esas son las cosas buenas.
Sí. Ahora, ¿cuáles son las advertencias que, por otra parte, realiza Standard & Poor's? Si te parece, lo vemos después de la pausa.
Cómo no.
Standard & Poor's, en su comunicado, al tiempo que fundamenta por qué mejora la nota, la calificación de la deuda soberana uruguaya, también desliza una serie de advertencias. ¿Vemos algunas de ellas, Pablo?
Sí. La agencia marca que la deuda de Uruguay, si bien está bajando, es significativa, y que la dolarización de esa deuda o el porcentaje de deuda en moneda extranjera, para ser más exacto, porque puede haber, de hecho hay alguna parte de la deuda que está en moneda extranjera, pero no en dólares, puede estar en euros, por ejemplo, pero que bueno, que ese componente de deuda en moneda extranjera sigue siendo alta, y que eso marca un punto de vulnerabilidad ante impactos externos adversos. Por eso sostiene que la consolidación fiscal es una condición necesaria para mantener la calificación de la deuda actual, y explícitamente señala que, y en esto soy más o menos textual, que cualquier desviación inesperada de la pauta actual de bajos déficits fiscales podría presionar a la baja a la calificación de la deuda.
Uh-huh. O sea que todavía podría ocurrir que empeoráramos de nuevo.
Exacto, digamos, la perspectiva que nos indica es las chances de que la calificación suba o baja están estables, pero de todas maneras aparece esta advertencia de que un deterioro de la situación fiscal podría hacer bajar la calificación de la deuda.
¿Y cómo ven ustedes ese mensaje?
Bien, al margen de si Uruguay tendría que tener una nota más o una nota menos, digamos que es un tema de metodología de las agencias, el mensaje de Standard & Poor's, a nuestro juicio, apunta correctamente a factores que consideramos son de vulnerabilidad y que hemos comentado otras veces en el programa. A nuestro juicio, la solvencia fiscal ha mejorado, si tenemos en cuenta que la deuda pública viene bajando en relación al PBI. Sin embargo, a nuestro juicio también hay que tener en cuenta, y lo hemos comentado otras veces en el programa, que una parte de la caída de la relación deuda-PBI que estamos observando responde en realidad a factores que tendríamos que pensar son transitorios. En concreto, responde a que la economía uruguaya se encuentra en una fase alta del ciclo económico y sobre todo a que el dólar ha caído mucho y hoy está por debajo de lo que es su nivel de equilibrio de largo plazo, está por debajo de lo que razonablemente deberíamos esperar para los próximos 5 o 10 años. El gobierno prevé que al cierre del 2009 la deuda neta se sitúe en torno del 30% del PBI. Si corregimos la relación deuda-producto por estos factores transitorios, alto ciclo económico y dólar bajo, ese nivel de 30% del PBI que tendríamos en 2009 se correspondería con un nivel de endeudamiento del orden de 40% del PBI, que seguiría siendo mayor, por ejemplo, al que teníamos antes de la última crisis, a pesar de que la economía lleva acumulado un periodo muy largo de crecimiento fuerte. En definitiva, la deuda sigue siendo alta, y a su vez, si miramos hacia adelante, hay riesgos relevantes.
¿Cuáles son esos riesgos relevantes?
Y bueno, en un horizonte de mediano plazo, de 24 meses, por ejemplo, insistimos en eso porque quizás el horizonte de corto plazo, de lo que queda del 2008, es un horizonte de perspectivas muy favorables para la economía uruguaya, pero si miramos a un horizonte de mediano plazo, unos 24 meses, hay riesgos que provienen del frente externo y hay otros riesgos que vienen del frente doméstico. Entre los riesgos externos, en los últimos meses estamos viendo un deterioro de la economía mundial. Eso pauta un mayor riesgo de que tengamos, por ejemplo, un shock adverso en el campo financiero. Toda esta turbulencia en los mercados financieros y el aumento de la inflación que estamos viendo en el mundo puede llevar a un escenario de suba de tasas de interés internacionales, puede llevar a un escenario de reversión de los ingresos de capitales que hoy van hacia las economías emergentes y que favorecen, digamos, a nuestro país también. Por otro lado, un enfriamiento abrupto de la economía mundial podría derivar en un descenso de nuestros precios de exportación. Bueno, este tipo de riesgos, si se materializan en shocks negativos, podrían llevar a un menor crecimiento de nuestra economía, eventualmente a una suba del tipo de cambio, y eso tendría efectos negativos sobre esta dinámica de baja de la deuda pública que estamos observando ahora.
Pero tú hablabas también de riesgos internos, riesgos domésticos. ¿A cuáles hacías referencia?
Bueno, ahí hay como dos aspectos. Por un lado, estamos ingresando en el último tramo de este periodo de gobierno, y la historia muestra en nuestro país que los resultados fiscales se deterioran significativamente como consecuencia del ciclo electoral. De hecho, el gobierno hizo explícito que este año va a tener una meta de superávit primaria más baja que la que teníamos en 2007. Digamos, la meta de superávit primario para 2008 y 2009 es menor que la que teníamos antes. Otras veces en el programa comentamos que, al margen de que seguramente hay múltiples objetivos entre los que el gobierno debe escoger, y esa es una decisión siempre difícil, un resultado primario de 3% del producto, que es la meta que tenemos para 2008 y 2009, en realidad, a nuestro juicio, no deja mucho espacio para enfrentar un shock negativo. Y si a ese resultado de 3% del PIB se le resta lo que puede considerarse un componente cíclico, transitorio, derivado del buen contexto actual, que permite tener ingresos especialmente altos, ingresos tributarios especialmente altos, lo que nos queda, digamos, si dejamos de lado esos ingresos que presumiblemente son transitorios y nos quedamos con lo que puede ser una medida del resultado primario estructural, bueno, ese resultado es más bajo, del orden de 1,5% del PBI, puede ser un poquito más, dependiendo de las estimaciones, pero es un resultado relativamente bajo. Y además de que el gobierno ha reducido su meta, existe un riesgo de que esta meta no pueda alcanzarse, al menos en 2008. Por un lado, en el debate político hay reclamos de mayores gastos, hay reclamos de reducciones de impuestos, y por otro lado, el gobierno ha evitado traspasar todo el incremento de costos de la energía a los precios para mitigar los impactos de una suba de tarifas sobre la inflación, pero eso también tiene un impacto en las cuentas públicas. En suma, Standard & Poor's en su comunicado señala que apartamentos significativos de la meta fiscal podrían cambiar la calificación de la deuda. Ese es un riesgo en última instancia, pero más relevante quizás es que también un deterioro de las cuentas públicas podría afectar el ánimo de los inversores, sobre todo si eso se combina con un contexto internacional que continúe deteriorándose, que es el otro de los riesgos que marcábamos recién.
Casualmente, Pablo, hoy, en declaraciones de Semanario de Búsqueda, el presidente Vázquez parece responder a estas advertencias. Dice la nota que está en tapa de búsqueda: en momentos en que el gobierno recibe reclamos que implican aumentar el gasto público, el presidente Vázquez ratificó ayer, hablando con Búsqueda, el compromiso de mantener el orden en las finanzas públicas y expresó incluso la intención de que Uruguay logre el grado de inversión no especulativa, el investment grade, antes de que finalice la actual administración. ¿Apostamos a mantener un equilibrio fiscal o estar lo más cerca posible de ese equilibrio y mantenemos el criterio?, dijo el mandatario. En esa línea indicó que las modificaciones al IRPF que planea introducir el Poder Ejecutivo se basarán en datos de la realidad y no en criterios políticos. En fin, y fue muy enfático en esa dirección, ¿no?
Sí, ese es uno de los temas que siempre ha estado en cuando se acercan las elecciones, esa tensión entre cumplir con otros objetivos y preservar un mejor resultado fiscal. Como decíamos recién, los riesgos a mediano plazo son importantes y bueno, eso debería tener algún papel al momento de tomar decisiones en el frente fiscal.
Sí, sí, pese a ese compromiso del presidente Bajes y pese a ese deseo de alcanzar el investment grade antes del final de su gobierno, analistas de Standard & Poor's, de Moody's y de Fitch, consultados por búsqueda, consideraron seguro que Uruguay no alcanzará esa categoría antes del final de esta administración. ¿Por qué? Porque las mejoras en el país son aún insuficientes, dicen esos expertos.
Sí,
en fin, el tema queda abierto. Pablo, gracias y nos reencontramos entonces la semana que viene, ahora.
Hasta la semana que viene, Emiliano.